Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es momento de conocer un nuevo tesoro a la mesa, una nueva receta que nos trae, como siempre, nuestro chef, nuestro cocinero Antonio Teruel, aquí a la 1:07 en Mediodía COPE, en el 89.7 de FM, en COPE Más.
40 años de la denominación de origen, queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Pues conocemos ya un nuevo tesoro a la mesa con Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer unos calamares palmeros al estilo Pelayo. Lo primero que te debo preguntar, ahora conoceremos cuál es el estilo Pelayo, pero lo primero que te debo preguntar es, ¿qué son los calamares palmeros? ¿Qué significa eso de palmeros? No, porque no son los que están dando palmas, ¿no?
No, pero que los tenemos que medir de un palmo. O sea, que quiere decir que sean unos calamares medianos, que no sean de los grandes grandes ni los chipirones pequeños.
Vale.
¿Por qué? Porque tienen un espesor de carne gordito que nos viene muy bien para esta receta que nos van a hacer pronto. Y entonces es importante que, pues eso, que no sean muy grandes, vaya.
Vale. O sea, más o menos de un palmo así un poquito grande, ¿no?
Eso es.
Vale, vale. O sea, de ahí viene palmeros. Yo pensaba que igual era que se habían puesto...
Que venían de la palma, ¿no?
Eso es. Bueno, el calamares palmeros al estilo Pelayo. ¿Qué necesitamos, Antonio, para esta receta?
Pues la verdad es que es una receta muy muy sencilla. Porque
vamos a hacer como tú me lo has enseñado a mí, le mise en place.
Vamos a preparar ahí para los ingredientes, para que tenerlos y no se nos olvide echarle nada luego. Y vamos a poner la cebolla, pimiento verde, ajo, aceite de oliva, el vino blanco, que en este caso es muy importante, uh-huh. Y la sal. Y luego, como guarnición, le vamos a añadir le vamos a poner unos costrones de pan frito y un arroz cocido.
Vale. ¿El vino blanco al gusto o es preferible que sea algo más seco o algo más afrutado?
Da igual. O sea,
vale.
Con tal de que no sea dulce,
vale.
Porque no sé si nos desvirtuaría. Pero el vino blanco que tengamos en casa de cocinar,
vale.
o el que... Hombre, si le echamos chardonnay, pues va a estar como más rico, ¿no? Pero
claro, claro.
No es imprescindible.
Vale, vale.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir los calamares.
Uh-huh.
Bueno, si nos dice el pescatero te lo limpio, que no le quite la piel, ¿eh? Entonces veo que en la receta te he puesto los calamares, sí quitarles la piel, falta la N, sin quitarles la piel.
Vale.
Y los limpiamos debajo del grifo, separamos los tentáculos y eliminamos la boca de la cabeza y cortamos la carne en trozos, pues que no sean muy grandes tampoco, ¿eh?
Uh-huh.
Y luego aquí vamos a preparar, ya tenemos los calamares ya preparaditos ahí, y entonces en la cazuela ponemos el aceite, el ajo y la cebolla, la vamos a cortar juliana fina.
Sí.
Porque luego no vamos a pasar la salsa, sino que se va a servir con la propia juliana,
vale.
Cebollita, y los pimientos verdes igual.
Vale.
Cortamos en juliana también larga.
Entonces, ¿no? Cuanto más finito sea, pues más agradable será a la hora de comer.
Eso es. No es determinante a la hora del plato, pero luego sí en la presentación.
Claro.
Te va a quedar más,
claro,
más bonito.
Más fino.
Pero el sabor va a ser igual de rico.
Sí,
¿eh?
Claro.
Y luego ya cuando se nos ha pochado la cebolla, el pimiento y el ajo, añadimos los calamares troceados y los rehogamos ahí unos minutos antes de añadir el vino y un poquito de sal, luego ya terminaremos de corregir y tapamos la cacerola y que cueza suave hasta que estén tiernos los calamares. ¿Esto cuánto va a durar? Pues dependerá un poco de la procedencia del calamar, pero en unos 40 minutos lo vamos a tener ya súper listo.
Vale.
Entonces...
De todas maneras, igual es pertinente ir pinchando, ¿no?
Ir mirando a ver cómo se nos van haciendo y se saca un trozo fuera, se deja que se enfríe un poco, porque si no el quemazo ya está garantizado.
Claro, claro.
Se enfría un poco, lo probamos, que no está, a la cazuela de nuevo el resto.
Claro.
Y vamos a hacer el arroz. Entonces, para hacer el arroz, lo mismo, podemos poner en una cazuelita un poquito de ajo y cebolla, que se nos poche suavecito sin que tome color.
Uh-huh.
Ahí añadimos el arroz. ¿Y qué tipo de arroz? Pues puede ser tanto largo como redondo. que nos importa que no se nos pase de cocción. O sea, que tengamos una cocción justa para que el grano esté suelto. Si se nos apelmaza, luego es más feo para la presentación y no tan bonito para o sea, no es tan fácil luego que se nos impregne en la salsa y todo eso. O sea, que no se nos pase de cocción. 17 minutos, vale. Depende de la variedad, pero 17 minutos y fuera. Lo dejamos enfriar y listo. Ya lo tenemos preparadito para cuando sea el momento. Luego lo calentaremos al servir, claro. Y los costrones de pan, a mí me gusta freírlos. Me gusta freír el pan, pero también lo podemos hacer tostado. Entonces cortamos unos trocitos, o bien rebanadas o triángulos o como más nos guste, y lo tostamos o lo freímos. Y lo vamos a ir a acompañar con los calamares y el arroz. Ya tendríamos el plato listo para que nos aplaudan.
Ya está. ¿Para triunfar un día más?
Sí, sí. Este, a mí es uno de los... Ah, bueno, espera, y se me olvida. Cuando estemos limpiando el calamar, guardamos la tinta. No, la bolsa de tinta, sí. La guardamos. Que queremos hacer otro día lo mismo, pero en vez de sacarlos a lo pelayo, vamos a sacarlo en su tinta. Lo hacemos igual y añadimos las tintas, la del que tenemos congelada y la que acabamos de comprar, claro, que sea abundante, claro, la tinta, claro, para que sea bien negro, porque si algo me disgusta de unos calamares en su tinta
es que no
es que tengan
oscuros.
Un color grisáceo,
sí, a mí también.
O negro o pelayo,
claro. También lo podemos guardar eso para, por ejemplo, para hacer un arroz negro.
Sí, sí, claro. Sí, tú la tinta del
hay que guardar.
Del calamar hay que guardarla bien envueltita y en el congelador. Uh-huh. Y así nos dura perfectamente.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos estos calamares palmeros a lo pelayo. Vamos a conocer ahora los términos culinarios que siempre nos traes aquí a
sí,
estos tesoros.
Pues mira, hoy vamos con un lustrar que lo hacemos con un azúcar glas. Normalmente escrito glacé,
sí.
Que tú vas y lo compras, sí. Ya, sí, o lustre también se lo puede llamar. Y esto lo espolvoreas encima de una tarta y lo que estás haciendo es lustrar la tarta. Claro, con ese azúcar glas puedes hacer una glasa, que en ese caso sería para cubrir un poquito un pastel, por ejemplo, los relámpagos, ¿no? Que tendríamos una opción de glasear con en azúcar en blanco, o con café, o con chocolate.
Trufa.
Y entonces, tendríamos diferentes glaseados con el azúcar glas. Pero bueno,
vale.
Sigamos con el siguiente, que es marcar.
Marcar.
Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un plato de merluza y la vamos a hacer al horno, entonces, en raciones individuales, lo que hacemos es marcamos los trozos antes de poner en el horno para que tengan ese colorcito dorado que nos va a dar la sartén caliente, ¿no? Ponemos una sartén caliente, marcamos, es decir, ponemos la parte bonita que queramos que se vea luego sobre la base de la sartén y nos va a dorar. Entonces, eso es marcar la pieza. Puede ser de carne, puede ser de
pescado.
Eso te
iba a decir yo. Has hablado de pescado, pero también puede ser de carne, ¿no?
Eso es, de carne, pescado y de verduras. Podemos marcar una berenjena, o podemos calabacín, en fin. Diferentes verduras las podemos marcar para que nos tomen ese colorcito de dorado y luego las terminamos de hacer en el horno.
Marcar que no sellar, porque sellar será más tiempo, ¿no? Intuyo.
Sí, pero bueno, a la vez se hacen las dos cosas.
Claro, cuando sellas, claro, estás marcando
eso es.
Y tienes que tener un poquito más de tiempo.
Al marcar se está sellando, digamos,
vale,
¿no?
Vale.
Eso es. Y luego el otro término que he traído a colación es el de napar. Este es muy interesante porque lo que indica es el napado es cuando tú, imagínate que hemos hecho un solomillo, ¿no?
Sí.
Y ese solomillo lo queremos napar con una salsa española, una salsa de carne que hemos preparado para tal fin. Uh-huh. Entonces, cuando yo echo esa salsa sobre el solomillo, debe escurrir por los lados, pero quedarse en la parte superior también.
Vale.
Es decir, que tiene que tener una densidad un poquito gorda para napar, para cubrir todo el solomillo.
Vale.
Pero no echarle que escurra por los lados y arriba no se quede nada. No, eso no valdría. Entonces, vale. ¿Con qué podríamos conseguir esto? Pues con una bechamel, por ejemplo, también ocurriría.
Eso te
decía,
hablamos hace poco, ¿verdad? Un bacalao con bechamel, eso es napar, ¿no? Que se quede, que vaya cayendo por los lados, pero que se quede arriba.
Eso es. Arriba siempre tiene que quedar. Imagínate que luego lo queremos gratinar, ¿no?
Claro.
Pues esa parte de arriba tiene que tener unos milímetros para que gratine perfectamente.
Vale.
Con eso lograríamos un napao perfecto.
Vale. No confundir, ¿no? No confundir el napao con el lustrado, ¿no?
Eso es. El lustrado, si vas a lustrar toda una tarta, imagínate, pues lo tendrías que extender con espátula, porque la densidad tendría que ser mucho más densa.
Vale.
Entonces, no. El napar tienes que echarlo y que caiga suavemente por los lados.
Vale, perfecto. Aunque se quede también arriba.
Se tiene que quedar arriba, claro, también. Vale. Tiene que quedar arriba y caer por los lados.
Vale.
Complicado, ¿eh?
Sí, bueno, es como siempre, es ir haciendo. En la cocina
y lo tengo un poquito gordo, le voy a echar un poquito más de líquido y así lo vas
claro,
adaptando
claro.
Y ya la siguiente ya todo con la medida.
Si la cocina es un experimento científico, es ensayo-error. Y ya cuando pillas el truco, cuando pillas el sabor que a ti te gusta, pues luego repetirlo. Si lo único que hace falta es tener paciencia.
Una de las cosas que yo suelo decir en las clases es con las harinas, por ejemplo, ¿no? Y yo, como soy muy metódico en el tema de si voy a hacer una bechamel para tal, tantos gramos, voy a hacer tal, tantos gramos. Y digo, y siempre hacerlo con la misma.
Con la misma.
Harina. Porque como cambiéis de fabricante,
adiós,
os va a cambiar el tanto por ciento, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí.
Cuando cambias, primero asegúrate de que te ha salido como querías.
Pues Antonio Teruel, como siempre, es un verdadero placer conocer un nuevo tesoro a la mesa, en este caso estos calamares palmeros al estilo Pelayo, y oye, también aprendemos un poquito más de cocina con esos términos. Como siempre, de verdad, un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Mendillorri ofrece esta tarde a las 6:15 el cuentacuentos Soy Plátano, con María Paz Jaurrieta. La sesión, en castellano, se dirige a niños y niñas de 4 a 10 años que deben llevar un plátano. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. El Salón de Actos de Civivox Iturrama proyecta el documental en torno a los escarabajos de Caratakers a las 7:30. Junto a la película, el Cineforum trata sobre la conservación de la naturaleza y su impacto en el entorno urbano. Entrada libre hasta completar aforo. Y el Horno de la Ciudadela acoge la exposición fotográfica de Mar Mateo, Entre luces y sombras, el escenario del descubrimiento. Se trata de imágenes del Centro San Francisco Javier, antiguo psiquiátrico y dedicado al servicio de salud mental, que recoge espacios, rincones y lugares vacíos, pero con historia. El horario de visita es de martes a sábado, de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Atención, Pamplona! Liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento. Hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuain. Mueblesnavarra.es. ¡Corre, vente ya!
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esta letra es de Sor Juana Inés de la Cruz, cantada en esta ocasión, ya lo escuchan, por Juanito Valderrama, hijo. Sor Juana Inés de la Cruz nacía tal día como hoy. Lo cierto es que ahí sí que hay cierta duda, si fue en 1648 o en 1651. Lo que se sabe es que nacía en San Miguel Nepantla de Tepetixpa, México, en el 12 de noviembre de hoy, de ella. Hoy vamos a hablar aquí en Cope Navarra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo hacemos con Carlos Mata. Él es miembro del grupo de investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. Carlos Mata, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿por qué es tan relevante Sor Juana Inés de la Cruz en el Siglo de Oro de la literatura española?
Bueno, tenemos que empezar planteando que Sor Juana es un personaje muy importante y muy complejo. Es barroco y es moderno al mismo tiempo. Es un icono cultural para México, pero también efectivamente es la más destacada escritora en el panorama de la literatura del Siglo de Oro hispánico, ¿no? Hay algunos otros nombres femeninos como María de Zayas, Ana Caro de Mayén, pero ninguna tan notable como Sor Juana, ¿no? Fue una persona muy inteligente, erudita, encontró en el convento la vía para desarrollar su pensamiento y su escritura y cuenta con una producción lírica y dramática pues que nos sigue emocionando, ¿no? Destaca por esa carga emotiva y por su perfección formal, ¿no? Dentro de los moldes de la literatura barroca. Entonces estamos, como digo, ante un personaje complejo, con muchas aristas, y además que no solo fue escritora, ¿no? Que cultivó la prosa, la poesía, el teatro, sino una erudita, una bibliófila, compositora, parece que tiene algún tratado musical que se ha perdido, es decir, un personaje muy interesante.
Una mujer del Renacimiento, ¿no? Por todo lo que estás contando, un poco como aquellos personajes del Renacimiento, ¿no? Persona muy culta y en distintos ámbitos.
Claro, del Renacimiento, digamos, por esa concepción totalizadora del saber, ¿no? Ella fue autodidacta, como explica en alguna ocasión. Ella dice que pues ha llegado a adquirir todo su conocimiento sin más maestro que los mismos libros. Digamos que al entrar en el convento quedaba excluida, ¿no?, de la educación superior, pero eso no le privó de convertirse en una persona, como digo, brillante, inteligente, erudita, pero insertada dentro del marco del barroco, ¿no? Es decir, aunque hablemos de esa concepción renacentista, pero ya hay que situarla plenamente en el barroco hispánico.
Claro. ¿Qué es? Yo creo que esto que hemos escuchado, ¿verdad? Ese trozo de ese poema nos ha llegado, yo creo que todos no lo sabemos, pero ¿qué es lo que más nos ha llegado o conservamos de Sor Juana Inés de la Cruz?
Bueno, podríamos hablar, por un lado, de su vida religiosa. Ya he mencionado que, bueno, ella, como no tenía inclinación al amor humano, al matrimonio, ¿no?, entréme religiosa porque para la total negación que tenía al matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, ¿no? Ella elige este camino. Trata de entrar en las Carmelitas Descalzas en 1667, con 16 años, pero ahí la regla era muy estricta, cae enferma y, bueno, abandona ese camino, ¿no? Y tras pasar de nuevo una temporada en la corte, donde ella estaba muy bien relacionada, era amiga de los distintos virreyes y virreinas, ¿no?, entra finalmente en la Orden Jerónima en 1669. Y como digo, desde la celda de su convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, pues va a desarrollar una labor verdaderamente impresionante, ¿no? Esta Orden Jerónima era un poquito más relajada, los estatutos de la Orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias, recibir visitas, y efectivamente, pues desde la celda es donde Sor Juana Inés de la Cruz pues va a desarrollar el ejercicio de su libertad intelectual y de su pensamiento.
Su mística en ocasiones tampoco fue bien entendida en la época.
Claro, porque en un primer momento, ¿no?, pues este papel destacado de Sor Juana Inés en una sociedad, tanto la peninsular como la novohispana, ¿no?, absolutamente dominada por los hombres, pues no fue determinado en determinados momentos bien vistas, y, uh-huh, y su fuerte personalidad pues también chocó con algunas otras autoridades, ¿no? Entonces, efectivamente, hizo, digamos, lo que pudo, fue también bibliotecaria, encargada de la contabilidad de su convento, y en un determinado momento renunciaría a la escritura, ¿no? Hacia 1693-1694, aquí hay mucha discusión, hay un debate muy profundo, lo hizo voluntariamente, fue forzada, ¿no?, por esa oposición que le decían, no, usted es monja, pues dedíquese a las letras divinas, no a las letras profanas, ¿no? Pues a la altura, como digo, de 1693-1694, abandona el proceso de escritura y se dedica ya a labores propiamente religiosas.
¿Se reivindica lo suficiente toda la vida y el trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz de una mujer en el siglo XVII?
Bueno, su fama y su recepción ha ido pasando por distintos momentos, ¿no? Fue muy famosa en su época, luego decayó ese interés por su figura, en el siglo XIX hubo un desdén por su figura, y es a partir del siglo XX, y sobre todo desde el ámbito mexicano, como es lógico, ¿no?, que hay una reivindicación pues total y absoluta de su figura, ¿no? Ha sido considerada una feminista o protofeminista, se ha querido destacar también los aspectos de su identidad criolla, y como digo, a lo largo de todo el siglo XX hay una verdadera acumulación de estudios, hay una bibliografía muy extensa, hay muchas vías para acercarnos al conocimiento de la figura y de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, sí.
Supongo que también, evidentemente, ese movimiento, ¿no?, lo que acabas de decir tú, quizás ese movimiento feminista y criollo, haya querido, ¿no?, apoderarse de Sor Juana Inés de la Cruz en algún momento, ¿o no?
Bueno, claro, efectivamente, en las últimas décadas, ¿no?, donde pues los estudios con perspectiva de género han alcanzado un auge tremendo, pues se ha querido profundizar por ahí, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, es un personaje, como digo, muy interesante. Su producción literaria, formada por prosa, formada por poesía, la poesía es más o menos la mitad de su producción total, y por teatro, ¿no?, cultivó todos los grandes géneros literarios, pues es muy destacada, ¿no? Podríamos mencionar algunos de sus títulos, ¿no?, desde el Neptuno alegórico, pasando por la Carta de Monterrey, la Carta Tenagórica, la importantísima Respuesta a Sor Filotea, ¿no?, o llegando a su teatro, ¿no? Sor Juana Inés escribió dos comedias, Amores más Laberinto y Los empeños de una casa, y tres autos sacramentales, El divino Narciso, El cetro de José y El mártir del sacramento. En todas estas obras, bueno, que habría que analizar, por supuesto, por claro, separado, ¿no?, y con más detalle, vemos que crea una producción, como decía al principio, enmarcada totalmente en el marco del barroco hispano. Es una escritora novohispana, porque ha nacido en la Nueva España, en aquel virreinato, ¿no? Uh-huh. España, recordemos, no tenía colonias, tenía virreinatos, que eran territorios de la monarquía hispánica. Y todas estas obras, su producción lírica, sus villancicos, sus poemas amorosos, sus poemas de circunstancias, etcétera, se entienden y hay que estudiarlos en el contexto de la literatura barroca, ¿no? Porque ella lo que hace es utilizar los temas, las estructuras, los moldes de los modelos peninsulares, ¿no? Claro. Sus grandes modelos son, evidentemente, Lope, Góngora y Quevedo para la poesía y Lope y Calderón para el teatro, ¿no? No podemos analizar sus obras fuera de este contexto y del estilo barroco, ¿no? Pues a veces, digamos, un tanto pomposo, dominado pues por el hiperbatón, por los conceptos, por, bueno, todo lo que es el estilo barroco está perfectamente reflejado en estas obras que, insisto, habría que estudiar cada una de ellas, claro, en su género, ¿no? No es lo mismo la prosa que la poesía, etcétera.
Lope, Calderón, Quevedo, Góngora, por algo evidentemente, ¿verdad? Se llamaba, fue el siglo de oro. Vaya, nunca viene de más, ¿eh? Recordar todos estos grandes autores. Sor Juana Inés de la Cruz, que encima murió con 40 y tantos años, ¿eh? Hemos visto que tiene una amplia obra con apenas 40 y tantos años de edad. Bueno, pues hemos conocido un poquito más sobre esta figura con Carlos Mata. Él es especialista, él es miembro del Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. Gracias por acercarnos,
bueno,
a la figura de esta mujer.
Bueno, muchas gracias a vosotros, Adrián. Como decía, Sor Juana es un personaje muy complejo y ella misma lo reflejaba en unos versos, ¿no? No soy yo la que pensáis, sino es que allá me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios. Pues aprovechemos para acercarnos a su figura y a la lectura de sus obras.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Parecer que 10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¡Atención, Pamplona! Liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento. Hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimohondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuay. Mueblesnavarra.es. ¡Corre, vente ya!
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy, 12 de noviembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas, es un acto inmenso, por tanto. Es muy cómodo, además, pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos a hablar otra vez de salud, de sanidad. Ayer conocíamos de mano del sindicato, de Alberto Pérez, las reivindicaciones que hace el sindicato. Por ejemplo, pues una de ellas hablaba de que los parámetros en Navarra no son malos comparados con otras comunidades, pero que lo cierto es que otras comunidades, invirtiendo menos que Navarra, tenían los mismos o mejores parámetros que Navarra. Ponía el ejemplo de Madrid. También hablaba de que 2.150 médicos hacían la labor de más de 5.500 médicos, que había 5.500.000 horas que se hacían por encima de la hora laboral. Y hoy hemos conocido una buena noticia del Servicio Navarro de Salud. Nos la va a contar Esther García y veremos también a costa de qué es esa buena noticia. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, pues la buena noticia es que se reducen las listas de espera en la sanidad navarra en casi 5.000 personas en un mes. Es un dato, bueno, pues histórico, no ocurría desde hace muchos años. Aún así, todo hay que decirlo, son En octubre, con datos de octubre, son 63.969 personas las que están esperando una primera consulta. Quiero decir, se reducen, pero ojo.
Pero siguen siendo altas.
Efectivamente. Se reduce también, todo hay que decirlo, los días de espera. En estos momentos, para que te vea por primera vez un médico, tienes que esperar 71 días naturales.
Que ya está bien.
Que ya está bien. Y también se reduce lo que es las listas de espera para una operación, para una intervención quirúrgica. En estos momentos 10.166 personas están esperando una operación, que son 32 personas menos que el mes anterior. Son datos, insisto, que bueno, se pueden considerar una buena noticia porque no suben, eso es, descienden, pero aún así son datos importantes.
Claro, vete y explícale a una persona que está esperando una operación urgente que son buenas noticias.
O a las 12.407 personas que están en la especialidad de trauma esperando a que le vea por primera vez un médico, o las 5.627 de oftalmología, o las 7.807 de dermatología. Quiero decir que bien, se está reduciendo la lista de espera y también el tiempo de espera, pero aún así son datos importantes.
Que ya era hora. Bienvenido sea, pero ya era hora.
Efectivamente. Bueno, hay que decir que desde el Departamento de Salud, el consejero Fernando Domínguez, pues bueno, hacía una valoración positiva.
Que a pesar de que se ha producido una gran bajada en primera consulta, hemos logrado contener la lista de espera quirúrgica. Habitualmente, cuando bajan la lista de espera de primeras consultas, suele subir la lista de espera quirúrgica. En este caso no ha ocurrido así y además lo que ha ocurrido es que se ha producido una bajada del número de días de demora.
Por especialidades, sí. Como te decía, bueno, pues trauma, dermatología y lo que es la rehabilitación han bajado, pero aún así siguen siendo
altas.
Y te preguntarás, ¿y cómo se ha conseguido, no?
Claro, ¿a costa de qué, no?
¿A costa de qué? Pues escucha.
Estas bajadas en casi todos los servicios responden a planes de jornadas extraordinarias, derivaciones y nuevas estrategias de asistencia que ya están dando sus frutos.
Bueno, pues jornadas extras y derivaciones, lo que vienen siendo, pues bueno, pues esas...
Más horas para los médicos.
Efectivamente. Sí que daba otro dato el consejero y decía lo que comentaba, ¿no? Que bueno, que por lo general cuando descienden las listas de espera aumentan las de operaciones,
claro.
Porque claro, van,
sí, claro.
Pero que esta vez pues que no...
Esto
no
es como un embudo, ¿no? Claro, y al final vas aligerando de uno, pero
inflas el otro.
Claro.
Bueno, pues este mes no ha ocurrido. Habrán hecho muchas peonadas, supongo, también para poder rebajar esas listas quirúrgicas. Y sí que daba otro dato, y es que, bueno, pues desde 2013 no había una bajada tan importante, quitando el tiempo de la pandemia, que evidentemente no hubo claro. Actividad, por lo tanto, se redujeron.
Esta es la mayor bajada en un solo mes respecto al inmediatamente anterior, desde enero de 2013. A excepción de marzo de 2020, cuando, lógicamente, cuando comenzó la pandemia, apenas hubo actividad más allá de la emergencia. Nunca en este periodo de tiempo se había reducido la lista de espera de primeras consultas en este número. La anterior gran bajada fue en mayo de 2016, con un descenso de 3.282 pacientes.
Llama la atención que un gobierno progresista saque pecho de lo que hizo un gobierno de UPN, ¿no?
Sí.
O se compare con lo que ha hecho un gobierno de UPN,
pues
no,
sí.
Por ejemplo, con otro gobierno progresista.
No se suelen comparar, no, es más, se suelen recriminar, pero bueno, en este caso se...
Es curioso, pues son socios y a veces parece que no, ¿verdad?
Efectivamente.
No sé si están bien avenidos del todo.
Bueno, hoy estaban contentos el consejero Fernando Domínguez con esa reducción, pero hay que decir que aún así los datos son altos, otro que a mí, pues la verdad que... Y me preocupa bastante, ¿eh? Porque creo que se ha ido incrementando en los últimos meses, es la salud mental. En estos momentos 966 personas están esperando que les vea por primera vez un psicólogo o un psiquiatra. Ojo, ojo.
Eso es preocupante, sí.
Es preocupante. Que son 36 personas menos que en septiembre, pero
siguen siendo casi 1.000.
Efectivamente.
Bueno, pues insisto, buena noticia, pero hay que contárselo a todas esas personas que todavía siguen en lista de espera, que son un montón. Bueno, ojalá sigamos por ese.
Sí, ojalá vayamos 5.000, reduciendo 5.000 personas cada mes.
Esther García, muchísimas gracias.
Nada, hasta luego.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Ahora nos vamos hasta las tiendas Vicarpin Pinturas. Ahí vas a encontrar todo tipo de pinturas, de barnices, de papeles pintados, también pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, todo lo que necesites para realizar tus trabajos de pintura. Pero ojo, también material de limpieza, material para manchar menos o intentar manchar los suelos, las paredes, los muebles. Vas a encontrar, en definitiva, todo lo que necesitas para pintar en casa. Ese mueble, esa pintura, esa pared, ese objeto decorativo, o incluso, ojo, también si eres un profesional de las bellas artes o estás estudiando bellas artes, también vas a encontrar todo lo que necesitas para tus labores. ¿Dónde están? Venga, pues te lo pongo muy fácil. Están en Pamplona, en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. También están en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa número 22. Y además también en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al Hotel Bedford You en Tudela. Recordamos, Tudela ha cambiado de lugar, ahora están en la calle Canal Imperial de Aragón número 8. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Y ahora vamos a hablar de una cita que tendremos el sábado por la tarde. Es un concierto solidario, un festival solidario de mariachis en favor de las personas con enfermedades neuromusculares. Los beneficios van íntegros a la asociación ASNAEN para mantener su servicio de fisioterapia, la principal arma contra esta enfermedad, que por cierto ha subido su demanda un 11%. Hasta las 1000 sesiones al año. Vamos a hablar con Sol Aranguren, de la asociación ASNAEN. Sol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Joseba Barandiarán, de los chingones de la Rencle.
Hola.
Que son...
Hola, buenas.
Muy buenas, parte de este concierto solidario. Lo primero, Joseba, ¿cuántos mariachis o cuántos grupos os vais a juntar en este concierto?
Pues estaremos tres, igual que el año pasado.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del concierto, Joseba?
Bueno, al final es un concierto para colaborar con ASNAEN, en este caso con una asociación. Entonces, como bien has dicho, es conseguir recaudar dinero para que esta asociación pueda seguir funcionando y pueda seguir ofreciendo ese servicio de fisioterapia.
Uh-huh. ¿Qué se realiza, Sol, desde ASNAEN? ¿Por qué es tan importante esta recaudación de fondos?
Bueno, pues es importante porque las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular, como pueda ser la ELA o una distrofia de Duchenne o una miotonía de Steiner, tienen la complicación de que no tiene tratamiento, no tiene cura ni tiene nada. El tratamiento más conservador que se conoce es la fisioterapia. Es una neurorehabilitación porque se les hace el acompañamiento de los movimientos y de todo lo que necesita cada persona según el caso y según la enfermedad que tenga. Y es, pues eso, una manera de mantener lo poco que se puede tener de la musculatura y de todo el movimiento. Uh-huh. Recordemos que los músculos están por todas partes. El corazón es un músculo, claro. El diafragma es un músculo. Entonces, todo eso es muy importante seguir manteniéndolo para que la enfermedad no avance tan rápido como suele avanzar.
Uh-huh. Claro, y hemos visto que en un año ha crecido estas sesiones en un 11%. Ahora ya son más de 1000 sesiones, ¿no?, las que se dan al año. Y evidentemente eso tiene un coste.
Sí, evidentemente. Y estamos gastando cerca de 47.000 euros al año en fisioterapia, de los cuales pues el gobierno cubrirá, no sé, un 35% o así. Entonces, claro, todo lo demás tiene que salir de lo que podamos conseguir a través de estos eventos que hacemos así solidarios y de los copagos que hacen los socios y de todas las empresas que nos puedan echar una mano en un momento determinado.
Como en este caso los tres grupos de mariachis. Esta no es la primera edición, ¿verdad? Ya venís repitiendo, Joseba.
Sí.
Eso, esa es ya la segunda. El año pasado contactaron con nosotros y no teníamos problema en hacerlo, o sea, teníamos disponibilidad y teníamos ganas. Salió la cosa bien y este año nos volvieron a llamar. Aunque bueno, desde el año pasado ya empezamos a hablar para hacer de nuevo, repetir la edición. Y nos hemos vuelto a animar, sí. Sí, sí.
Es este sábado, ¿verdad? El festival.
Eso es, este sábado a las 8 en la sala, creo que han cambiado, Rock Collection.
Efectivamente, yo creo que iba a ser en Canalla, pero creo que va a ser en Rock Collection, aquí en la calle Olite.
Número 12.
Eso es, Sol. El año pasado acudió bastante gente. Se espera que este sábado también acuda gente a ver este festival.
Pues sí, yo tengo esperanzas de que sí. Está la cosa bastante movidica. Lo único eso, claro, como hay distintas cosas en el mismo fin de semana, pues bueno,
claro,
habrá que repartirse. Pero vamos, yo creo que sí, que se animará la gente, porque un ambiente tan bueno como hacen los mariachis y con esa alegría que impregnan todo, pues
claro,
yo creo que sí, que se llenará la sala y a lo mejor de quedar la gente en la calle también, de toda la gente que tiene que venir.
Joseba, ¿qué vamos a escuchar el sábado a las 8 en Rock Collection?
Bueno, esa pregunta, como siempre, no se puede contestar del todo. Pero, a ver, siendo un concierto de mariachis, pues obviamente música mexicana y muchas canciones tradicionales. Pero sé, porque he visto los repertorios, o al menos algunos, que como siempre va a haber sorpresas. Canciones que no sean igual totalmente mexicanas, pero que se toquen con ese estilo. Y lo que puedo garantizar es que va a ser divertido y va a ser entretenido y la gente se lo va a pasar bien.
Y recordemos, Sol, que la recaudación es para la asociación, ¿verdad?
Sí, es para seguir manteniendo el tratamiento de fisioterapia, que es el único tratamiento que tenemos las personas que tenemos una enfermedad neuromuscular. Entonces, pues bueno,
claro,
aportar el granito de arena.
¿Sabemos a cuántas personas aproximadamente atendéis desde ASNAEN?
Sí, cerca de unas 40, 42 personas. Y todas ellas afectadas,
claro,
con distintas enfermedades neuromusculares. Vienen desde la ELA, miotonía de Steiner y distrofia muscular de cinturas, que vienen a ser todas muy parecidas porque son de la misma familia y cursan igual, pero unas en distinta gravedad y de distinta, pues, distinta evolución.
Bueno, pues todo el que le gusten las rancheras, los mariachis, todo el que quiera colaborar con ASNAEN, con estas enfermedades neuromusculares que tienen, ¿eh? Tienen una cita el sábado a las 8 en Rock Collection. Joseba Barandiarán y Sol Aranguren, muchísimas gracias por contarlo aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Puesto mi dinero y mi pistola, mi montura y mi caballo. Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. El amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones para que esté.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
La balanza comercial entre Navarra y Estados Unidos muestra un intercambio significativo, aunque desigual. Navarra exporta principalmente maquinaria, equipos industriales y productos de automoción a Estados Unidos, representando alrededor del 4,5-4,6% de las exportaciones totales. Sin embargo, las importaciones de bienes estadounidenses en Navarra son menores, ya que la región prioriza las importaciones de otros productos europeos. Esta dinámica da a Navarra, por tanto, un superávit en la balanza comercial con Estados Unidos, es decir, que exporta a Estados Unidos más de lo que importa a este país. Estados Unidos no es el principal mercado de Navarra, aunque lo cierto es que el año pasado fue el sexto comprador de Navarra. Los países a los que más exportamos siguen estando en Europa, a pesar de que la economía de la zona euro no esté pasando por sus mejores momentos precisamente. Francia y Alemania son los principales compradores de productos navarros. Una semana después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, queremos conocer cómo puede influir en la balanza comercial entre Navarra y Estados Unidos esta victoria. Si la economía proteccionista de Trump puede suponer aumento o no de aranceles a los productos navarros y, por tanto, se rebaje ese casi 5% de ventas al otro lado, al país del otro lado del Atlántico. Hablamos con Eduardo Caivide, él es ingeniero y economista y cofundador de Enantio, la startup dedicada a la extracción de datos de comercio internacional. Y además es miembro de Institución Futuro. Lo hablamos aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Eduardo Caivide, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Lo primero, debemos preocuparnos, o debemos, no sé si preocuparnos, ¿no?, pero debemos estar atentos a cómo pueda influir la victoria de Trump a la economía navarra.
Yo diría que no hay motivos para una preocupación real a corto plazo. Yo creo que lo que se ha dicho en campaña realmente, bueno, atendía a eslóganes de campaña, a una visión más populista, si queremos, de lo que quería escuchar su electorado, que lo que son unas medidas realistas de una política comercial para un país como Estados Unidos. El planteamiento de ese 10% o hasta 20% a todos los países en todos los productos realmente es bastante difícil de aplicar. Y estamos ya viendo cómo en realidad hay negociaciones que van a ir buscando excepciones, y en el caso de Europa, muy posiblemente, la mayor compra de gas natural o de combustibles fósiles, en cualquier caso, por parte de Europa, o incluso de equipos de defensa o de industria militar, muy posiblemente vayan a esa negociación particular que busque excepciones a la aplicación de esos aranceles generalizados.
Claro, porque nosotros tenemos que seguir comprándole a Estados Unidos, claro.
Bueno, realmente de lo que más importa en este caso Navarra en particular, sí que puede haber elementos de tecnología avanzada o de equipos industriales que difícilmente serían sustituibles con otros países de origen o con otros proveedores.
Y ahí a Estados Unidos tampoco le interesa, ¿no?, perder ese mercado europeo.
Efectivamente. Por eso digo que realmente tal y como se ha planteado y lo que estamos analizando, que es no sobre medidas reales ya aprobadas, sino digamos la forma en la que se han comunicado o transmitido en ese contexto de campaña, como decía, enfocado a comunicarlo de cara a su electorado, a su audiencia en este caso, que siquiera, pues, si queréis, la clase media trabajadora de ese centro de Estados Unidos, alejado de igual la parte a la que mejor le ha ido en los últimos años o décadas de Estados Unidos, ¿no?, que puede ser ese sector tecnológico en el oeste, claro, financiero en el este. Entonces, yendo a su electorado, este mensaje, quizás muy simplificado, es atractivo, pero luego, como digo, difícilmente va a ser realista o aplicable de una manera tan tan directa.
Claro. Con lo cual, bueno, hay que estar atentos, pero como has dicho tú, igual no preocupados. He comentado que quizás lo que más exporte Navarra es ese equipos industriales, maquinaria, productos de automoción. También el sector primario, el aceite, el vino, es un principal producto que se exporta en Navarra a Estados Unidos.
Claro, el problema es que el sector primario, de hecho, es típicamente donde más se han aplicado aranceles, y es precisamente porque hay las condiciones, muchas veces incluso climáticas, generan una desigualdad, que es una desigualdad no injusta, sino simplemente, digamos, que hay una región en Navarra que tiene más agua para el regadío que la equivalente en California, y que por tanto somos más productivos y podemos ser más competitivos. ¿Eso es una competencia desleal? No lo es, pero realmente la única forma de que ese productor californiano compitiese con el producto navarro, quizás sería vía el arancel. Entonces, desgraciadamente, en el sector primario es donde más sentido tiene muchas veces el uso de aranceles, y además no es una cosa excepcional de Estados Unidos. De hecho, ahora mismo Francia está promoviendo que Europa no acabe de ratificar un acuerdo con Mercosur de libre comercio, precisamente para proteger a los agricultores franceses de los productos agroalimentarios de América Latina, con lo cual es algo relativamente habitual en ese sector en particular.
Claro. En parte es lo que está pidiendo también el agricultor aquí en Europa, ¿no? Protección de su producto con respecto al de fuera, que quizás pueda ser más económico, también porque evidentemente igual tiene otras condiciones, ¿no?, a la hora de producirse.
Así es, por eso digo, en el caso industrial es diferente porque realmente esa diferencia en las condiciones productivas no es tan obvia como en el caso agroalimentario, donde puede ser, pues como decíamos, acceso al agua, la propia climatología, y es algo que nosotros, de hecho, también hacemos, ¿no? Lo que ocurrió en la anterior legislatura de Trump, en el caso de las aceitunas de mesa, aceitunas negras, iba un poco en esta línea, precisamente, y ahí el efecto del arancel que se introdujo sí que fue un descenso del 70% de la exportación que hicimos de España
Claro.
hacia Estados Unidos. No es replicable esa experiencia a lo que sería, en este caso, ese arancel generalizado, porque en ese caso se aplicó solamente a las españolas y el efecto no fue que se produjera más en Estados Unidos, fue que se sustituyó el producto español por un producto de Marruecos o de Egipto. En este caso, si se aplicara lo que, como decíamos, se plantea en campaña, al ser sobre todo los países de origen, no produciría ese efecto de hacernos relativamente menos competitivos, sino que realmente se aplicaría a todos los competidores igualmente.
Bueno, y ya por último, ¿el productor navarro debería replantearse ese, bueno, pues el intentar recuperar por si acaso, ¿no? Ese porcentaje que pueda llegar a perder con Estados Unidos con otros mercados?
Sí que es una política, yo creo que lógica y que en estos tiempos tiene sentido, reducir esa dependencia, buscar una mayor fortaleza en el comercio de las empresas con más diversificación en zonas o regiones a las que poder vender, o sea, una internacionalización completa, digamos, de las empresas. El problema es que realmente estamos en un momento complejo, ¿no? Donde obviamente lo que era Europa del Este, Rusia, Ucrania incluidas y demás, pues no son regiones ahora mismo que permitan dar una solución. Asia es un mercado enorme y creciente, pero no somos competitivos en todos los sectores. Ahí sería quizás encontrar dónde sí que hay nichos donde podemos llegar a hacer ese trabajo ya de internacionalización avanzada, ¿no? Incluso Asia. Y justo lo que comentábamos de Mercosur, es verdad que puede ser una pena en algunos casos, porque América Latina sí que es un destino muy interesante,
Claro.
en parte para sustituir lo que podamos dejar de hacer con Estados Unidos en particular.
Eduardo Caivide, ingeniero, economista y cofundador de Nantio y además miembro de Institución Futuro. Gracias por analizar esto con nosotros aquí en COPE de Navarra. Un fuerte
A
abrazo.
vosotros.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.